Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama La Mestiz Sonora. Un gusto y un agrado empezar el primer programa del año aquí con calorcito, siendo las 19:06. Es bueno, quien les habla, Rola Verde, y estoy aquí con unos grandes invitados para la tarde de hoy. No sin antes hacer un pequeño homenaje a quien estamos escuchando de fondo, o estábamos escuchando, Jorge González, grande, un grande de Chile y un grande de la historia de la música nacional chilena y también, por qué no decirlo, internacional. Así que, bueno, pues el pasado sábado estuvo en la Cumbre del Rock Chileno dando su último concierto, que fue emotivísimo para todos. Bueno, yo no tuve la oportunidad de asistir, pero sí lo vi a través de las del YouTube. Y encuentro que fue grande, que fue hermoso, que fue humilde, que fue maravilloso. Así que muy, muy grande Jorge González. Y bueno, estamos también acá con los Queco Yoma. Así que bienvenidos a La Mestizonora. Y pues antes de preguntar todo lo que vamos a hablar, ¿qué opinan sobre Jorge González? Cuéntenos un poquito.
Hoy estuvimos hablando de eso. Yo siento, no sé, yo voy a hablar a título personal,
porque claro,
como corresponde, creo yo. A mí me provoca, tengo como sentimientos súper encontrados con lo que pasó en la Cumbre del Rock, en realidad. O sea, me encanta la idea de como que el Jorge haya sido, haya tenido esa valentía y ese coraje y ese arrojo de decir, bueno, esto es, aquí estamos, esta es la situación actual.
Esta es la realidad.
Esta es la realidad y no se le esconde. Pero también siento que hay muchas cosas que estuvieron fuera de control y que fueron un poco, un tanto, no sé, no sé, claro, oportunistas, como que siento. No en particulares, sino como funciona y como opera un poco la industria también del el mercado.
Claro.
O sea, como en qué lugar se posiciona esa figura icónica al final, o dónde lo quieren poner en televisión. Entonces, al mismo tiempo que veo como esa valentía, esa cosa maravillosa de la dignidad del ser humano, veo también una maquinaria atrás que se aprovecha de las circunstancias de los íconos, más allá de la humanidad del ícono.
Claro.
Y eso yo creo que es delicado.
Sí.
Bueno, lo que tenemos nosotros por contar fue como por allá por el 2012 que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Jorge González. Nosotros fue bastante particular porque era el inicio de una gira por Alemania. Habíamos viajado como 3 días para llegar, porque bueno, nos equivocamos en un tren, en fin, dormimos en una estación. Bueno, el asunto es que nosotros cerramos el festival, el canal de Berlín, que es un festival bastante importante. Cerramos la jornada y pensábamos que no llegamos, pero como a los... Nosotros tocamos, por ejemplo, a las 6 de la tarde y llegamos a las 5 y cuarto. Imagínate, desde Chile llegamos a las 5 y cuarto a tocar ese día. Así que llegamos, con suerte comimos algo destruido y tocamos esa vez. Fue increíble, miles de personas, lo pasamos muy bien. Y cuando termina el show...
Como a las 7 y cuarto.
Cuando termina el show aparece el camarín Jorge González, entonces fue súper sorprendente para nosotros. Bueno, Javier tiene la se acuerda más.
Sí, o sea, fue bonito ese día porque en verdad nosotros terminamos de tocar y de repente volvemos al camarín que nos tenían puesto y nos dicen de que quería alguien venir a visitarnos, un chileno. Sí, un chileno, y que estaba preguntando si podía pasar, y nosotros dijimos que pase, como cualquier persona, claro. Y de repente estábamos conversando ahí, y de repente era Jorge González, que venía como a saludarnos, y...
Bueno. No lo conocimos.
No sabíamos quién era, y tú quién eres. y el tipo, puta, fue increíble, porque conversamos mucho ese día... nos tiró súper buena onda y como que lo vimos en una situación así muy humana. Yo me quedo con eso, más lo que pasó ahora. Hoy día lo publicamos en mi Facebook y lo compartimos. Yo me quedo con esa instancia de conocer al otro como era, ¿no? Independiente de cómo lo construyeron los medios. Un tipo súper sensible, súper cordial, muy, muy cordial, respetuoso, muy tranquilo, así pausado. Y con una súper buena energía. Eso es lo que nos quedamos y nos tiró buena energía. Y de ahí seguimos en contacto con él. Yo creo que hasta el año pasado, sí, un mail iba. Mira, de vez en cuando le escribíamos, siempre nos respondió. Y nada, pues, o sea, tuvimos la oportunidad de conocer como, qué sé yo, pues, en Inglaterra hace años, las proporciones de que, o sea, alguien hubiese conocido a John Lennon, qué sé yo, a McCartney. Nosotros estuvimos con Jorge González. Y lo paradójico de la vida es que en vez de verlo en un show nosotros a él, él nos vio en un show a nosotros.
Sí, que fue a pedirles que si podía pasar.
Sí,
claro, algo que hubiéramos hecho nosotros.
Claro.
Eso fue, como nos dijo en ese momento, estuvo grosso.
Excelente.
Grosso.
Muy bien. Entonces vamos a pausar un poco para entrar más en calor aquí en esta conversación
¿más?
Con los que Goyoma, perdón. Y vamos a escuchar entonces su último single, es El Ciclón. Preséntenlos a todos para la Radio San Joaquín y la Mestizonora, por favor.
Es una canción, bueno, no una canción nuestra, es una versión que quisimos hacer de una banda que es emblemática para nosotros, que se llama Café Tacuba. Uh-huh. Y a raíz que nosotros estábamos de gira en México, tuvimos la oportunidad de crear un video en una parte muy, muy bonita allá también. Entonces quisimos hacer esta versión desestructurada de una canción que nos gusta mucho, de Café Tacuba. Entonces se llama El Ciclón.
Peces agua que pensé que la vuelta no daría. Hoy tu hijo me respira. Si el equilibrio es Dios, si el equilibrio murió, ¿qué pasó con Dios?
Bueno, y continuamos aquí en La Mestizonora. Escuchábamos El Ciclón de Queco Yoma, a quienes tengo aquí a mi lado, afortunada. Ah. Y bueno, comentábamos un poco sobre su vida, sobre lo que están haciendo ahora. Y este viernes 13 van a estar en el Cine Arte Alameda, presentando un documental más un concierto más fiesta desde las 21 horas. Se llama Arenga K. Así que cuéntenos un poco sobre lo que va a pasar el viernes.
Ya, el viernes a las 9 de la noche vamos a mostrar un documental que grabamos el 2015 en nuestra primera gira a México. ¿Ya? Este documental nos costó prácticamente un año sacarlo, entonces no está en internet, no está en ninguna parte. Dijimos, aprovechemos que no está en ninguna parte y mostrémoslo en el cine. Uh-huh. Y esta muestra es gratis, o sea, el que quiera puede llegar y ver este documental donde nos muestra a nosotros en un contexto bastante raro o extraño o común también, porque uh-huh. es una banda independiente que va por primera vez a tocar a un festival. Pero sin embargo, nosotros en vez de ir a solo a ese festival que era grande en el sur de México, decidimos hacer varios conciertos en otras partes. Entonces este documental nos muestra tocando para
en todas partes
15 personas y tocando para miles de personas. Y nos muestra en todas nuestras facetas y en lugares bastante bonitos con México.
Sí, en ese sentido está súper bueno porque en el fondo refleja una gira como la primera a México, igual refleja el transitar de la banda durante su historia que ya llevan 12 años, digamos. Uh-huh. Y que tiene que ver con ese vivir siempre en los polos y en los tiempos y en el medio también, digamos, sino hacer de la música un sueño y tocar para 15 personas en un lugar determinado y al otro día tocar para miles y un día estar en un hotel increíble y después dormir todos con cuatro colchones en una...
En la casa de amigos.
Encima de los instrumentos.
Y como que eso finalmente no se valora si es bueno, si es positivo o negativo, si es mejor esto o lo otro. En el fondo todo es un recorrido y todo es tu tránsito. En el fondo todo es parte del proceso de lo que uno quiere vivir y de lo que uno quiere desarrollar. Y yo creo que el video refleja muy bien eso.
Claro. Y un poco desmitificar también lo que se arma como imaginario de lo que es una gira de una banda.
Claro.
Y acercarlo, uh-huh. porque es como en la medida en que tú muestras tal cual es, te das cuenta que todo tu imaginario no está tan lejano a las posibilidades reales que tú tienes de poder hacerlo.
Claro.
O sea, hacer una gira, viajar por el mundo, dedicarte a la música, no son cuestiones que nos hagan especiales a nosotros, ni mucho menos, uh-huh. cuestiones que están ahí y que suceden y que la gente las puede vivir. Entonces, uh-huh. como acercarlo desde ese lugar, yo creo que nos permite, no sé, como acercarnos también a en un sueño común con las personas.
Claro.
La libertad, pues, hacer exactamente hecho, lo que quieres, cuando quieres y como quieres.
De hecho, algunos músicos lo han visto y el comentario que me han hecho es como, oye, me dieron ganas de salir a tocar. Lo que pasa es que nosotros tenemos distintas situaciones en distintos países. Entonces hay veces que hemos tocado en cosas súper importantes y súper cómodas. Pero no tenemos un documental de eso. Tenemos un documental de perreando luchándola en un país nuevo para nosotros.
Claro.
Ahora, por ejemplo, el año pasado estuvimos en México de nuevo, uh-huh. y la situación fue mucho mejor, fue cambiando. Es la evolución de una banda.
Ahora tuvimos frazadas.
Claro.
Así que está interesante. Ese documental dura una hora. Luego, finalizando este documental, viene este concierto donde invitamos una banda que nos gusta mucho, que ya hemos tocado juntos un par de veces, que se llama Papá Negro. Entonces deberíamos tocar con ellos, vamos a tratar de hacer algo juntos. Y luego, después de que las dos bandas se presenten, deberíamos tener una fiesta con un par de DJs ahí para aguantar que
hasta pasen las 5 de la mañana.
Para que pasen las
minas. Viene uno italiano.
Un italiano DJ, ¿cierto?
Sí.
Di mierda.
No, pero va a estar bueno, chiquillos, va a estar súper bueno. Estamos re contentos, estamos súper motivados porque también hace tiempo que no hemos estado bien guardados últimamente, haciendo como, igual hemos
girando,
tocado, girando, hemos hecho shows, pero más como privados, circunstanciales, uh-huh. y poco como convocando
más
al
público.
Sí, porque estamos trabajando principalmente en lo que va a ser el próximo disco, que debería uh-huh. salir en abril, y estamos full trabajando en eso. Entonces es una buena instancia para reencontrarnos con la gente que nos conoce hace años, con gente que no nos conocía y ha visto los últimos videos, que han tenido una súper buena acogida, principalmente en la redes sociales, uh-huh. y aparte va a haber copetito, risitas, esa noche que encuentres, qué sé yo, esa persona que no esperabas.
Una noche especial.
Puede ser una noche especial de verano. Puede ser una noche especial de verano y que no la pueden perder. No la pueden perder. Porque de hecho, varios astros han dicho de que ese día es especial. Los auditores, escúchenme. Y el cine también está en un punto, pero del cine Colón. Está en un punto, pero increíble en la estratosfera, en el cosmos.
Sí,
ahí llegan todas las energías el 13 de enero. Todas las energías estarán ahí.
¿Y cuánto cuesta la entrada?
El documental es gratis. Luego, para los conciertos de la fiesta, 4 lucas.
4 lucas, excelente. Igual, es asequible, eso
es... Son dos, sí, bandas,
son dos bandas, un documental y fiesta. Sí.
Son como 500 pesos por canción.
Claro,
menos, yo creo.
Súper barato. ¿Y por qué lo hicimos barato? Esto es interesante porque sabíamos de que ahí va a estar la energía. Va a estar toda la energía del mundo. Entonces, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no compartirla? ¿Por qué no compartir esa energía? Así que ahí los esperamos a todos ese 3 de enero.
Excelente. Muy bien, ya que tocaste el tema del disco nuevo, cuéntenos acerca del disco nuevo.
Es un disco que yo creo que es distinto a los que otros que han hecho la banda, porque está más orientado como hacia un concepto que quizás no sea prudente hoy día
mencionar,
por supuesto, pero sí tiene mucho que ver con la historia de la banda.
Ah, ya.
Con girar, con moverse, con el movimiento, con lo que sucede en este traslape de historias con otros seres humanos. Uh-huh. Entonces, en ese contexto ha sido un trabajo bien sistemático, así en lo profesional, digo, así como tocando mucho, ensayando todos los días, 3 horas metido en la sala, tirando bumps, que tenemos una forma que eso ha sido muy bonito en este disco, que es una forma colectiva, absolutamente colectiva, de crear el disco. Uh-huh. Entonces, hasta ahora no ha llegado nadie con una canción y dice, bueno, arreglémosla, vamos para adelante. Sino que todo ha sido una improvisación en el minuto. Aparece una canción, yo canto arriba, vamos tarareando, se arma otra cosa, meten las cosas, bla, 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 y de pronto aparece una estructura. Y esa estructura base la vamos puliendo y tocando y trabajando. Uh-huh. Y hasta en los contenidos de las letras estamos teniendo como coherencia hacia donde más o menos queremos dirigirlo como colectivo, digo. Entonces... Claro. Es un buen experimento porque en realidad trabaja en función de creaciones no unilaterales, sino con muchas variables involucradas. Entonces ha sido bastante rico el proceso creativo, así muy como estimulante, aprender harto.
Sí. Y tener la película clara de alguna forma desde el inicio.
¿Hacia dónde va? Y,
¿Dónde está tu mente y tu sensación a la hora de tocar y de crear? Eso ha sido súper interesante, porque antes era como ya lo que venga en ese momento, y en cambio aquí siento que hay una dirección. Entonces eso parece
como
que...
Como un horizonte.
Un horizonte, yeah. Y eso ha sido bien interesante de vivirlo.
Uh-huh. Sí. Igual ya es como también parte de la consolidación que tienen como, bueno, como personas, como banda, como todo. Entonces, claro, yo me imagino que debe ser un poco más sencillo el hacer ese proceso o improvisar en ese momento.
Claro, sí. Y lo otro es que también nos hemos dedicado mucho tiempo a esto. Se han alineado los astros para que...
Seguimos.
La energía. Claro. Se han alineado los astros para...
El canal.
En la Yolanda Sultana.
Se han alineado muchas cosas para que esto ocurra en cuanto a tiempo. En cuanto a tiempo y a disponibilidad. Uh-huh. Entonces tenemos que ser súper agradecidos en ese sentido de estar en esta etapa de crear un disco y de que las cosas también energéticamente ocurran para llegar a ese... A ese disco finalmente.
Claro. Sí, tenemos un contrato con Endesa.
Energía.
Energía. Sí, somos pro imperio.
Buena. Oigan, chiquillos, bueno, si escuchemos algún tema ahora.
Ya,
en vivo.
En vivo.
¿Quieren o no?
Si queremos. Si queremos.
Excelente.
Vamos. Ese varía. Mientras tanto, les contamos que esta canción tiene una connotación particular, porque es una canción que, si usted escucha la letra, se dará cuenta que es muy contextual a lo que pasa. Se llama Berlín. De nada más.
¿Vamos? Ya. 1, 2, 3. Tener que trabajar todo por un mísero billuyo.
Mísero billuyo.
Bajar el moño lentamente y de repente nada de esto es tuyo.
Nada de esto es tuyo.
No debería ser así, sabí que no tenís derecho a hacerme todo lo que hiciste. Fuerzas especiales golpea a un estudiante. Quien no lo recuerda, era solo un estudiante.
ayude.
Patria que te ayude.
Se te congela el sueldo por milenios, pero todo sube. Para proteger al que tiene el poder. Para servir y para proteger al que tiene.
Un saludo a Guns N' Roses.
Excelente. Bueno, pasemos a hablar un poco. Yo, investigando sobre ustedes, escuché que ustedes se apropiaban un poco de las sonoridades de los lugares en los que viajan. Cuéntenme un poco acerca de eso, porque me imagino yo que algunas de las mayoría de las bandas ya tienen como, ya vamos a tocar ska o vamos a tocar algo fijo, pero ustedes no quieren hacer eso. Cuéntenos por qué o por qué viene esa inquietud, no sé.
Yo creo que es espontáneo y es inevitable.
Claro,
porque si tú vas visitando países y te vas encontrando con músicos y vas tocando con músicos, necesariamente te encuentras con otros instrumentos, aprendes otros acordes, te aprecias otras escalas, otras sonoridades, aparecen instrumentos que nunca te habías imaginado en tu vida. Entonces, más que una lógica así como súper pensada y sistematizada, queremos instrumentos originarios para ser pachamámicos, en realidad lo que sucede es que aparecen instrumentos en nuestra música porque hemos sido permeables a los viajes que hemos tenido. Es natural.
Claro. ¿Y qué sonoridades han...? Bueno, es que es súper difícil como encajarlos en un género. Igual no quiero hacerlo tampoco porque claro, no vale la pena. Pero como qué sonoridades...
Sí, ¿no? Bueno, con el pasar de los años hemos ido descubriendo que al final nos estamos volviendo una banda world music. Porque podemos hacer cantidad de estilos diferentes dentro de un mismo show, entonces eso nos ha llevado a tocar a festivales importantes de world music. En México estuvimos en el Ojin Khan, que es un festival de world music, así de bandas de África, de todos los lugares, y estábamos nosotros, nos fue súper bien en ese lugar, entonces nos hemos convertido en eso al fin.
Y lo otro también es que también decidimos, a veces íbamos caminando, viajando por algún lugar y de pronto decíamos, ay, que está bonito tocar aquí, ¿por qué no ponemos una cámara, la pegamos con scotch y tocamos? En el fondo también es como, al principio fue así, después fue un poco más elaborado, así claro, como ya, oye, sé que está bonito este lugar, vengamos mañana y tocamos, vale. Y también estamos haciendo eso, o sea, podemos subirnos un bote en algún lugar o luego tocar arriba un puente o donde nos pillen.
O al lado de una cascada o en el centro de Santiago o en Holanda y los canales.
Finalmente como poca discriminación, en verdad, y como que estamos explorando no solo musicalmente, porque no solo los viajes, o sea, no solo de ir a otros países de repente, sino que en el metro o en el propio Santiago, pasando de una comuna a otra, también hay distintos sonidos o distintas cosas, y nosotros mismos, los que componemos la banda, tenemos distintos gustos musicales así bien marcados y definidos, y es toda una juguera, y no cerramos la puerta. Entonces, y hemos, últimamente estamos explorando, no sé, o sea, desde cosas bien que son, que uno podría decir que son como originarias o que tienen componentes bien como más autóctonos, pero y también estamos explorando cosas bien pop, o sea, sobre todo ahora último, y en el fondo, y eso va surgiendo de cómo lo estamos sintiendo nosotros, en verdad.
Claro.
Mientras sentamos que las canciones nos gustan a nosotros, está todo bien. Hubo un tiempo, pero igual son hartos años, que igual pensábamos cómo hacer una canción, como para hacerla en el show y resolverla con la gente. No sé, si yo creo que lo que hemos hecho ahora, que Claudio bien lo señalaba, ha sido un trabajo bien colectivo, y como ha sido de nosotros y estamos nosotros en la sala, como que nos gusta a nosotros, y eso, claro, y esa energía en el fondo pensamos que va a ser un buen resultado para mostrarle a los demás, pero es la energía que estamos desarrollando por sobre la estructura o la canción.
Yo creo que ahora se está dando, en ese mismo proceso como súper espontáneo, se está dando una versatilidad que antes quizás la banda nos había dado la chance de explorar. Entonces, de pronto tocar un tema lento y hablar de cuestiones que antes no se hablaba, bueno, ahora quizás es una posibilidad. Y en el mismo disco, ahora cuando lo vamos escuchando, ya vamos como en 7 u 8 canciones más o menos, uno lo va escuchando y pasas de... Porque no pasas de estilos, tú puedes ver como que ahí está Kiko Yoma, pero sí transitas como en swing muy diverso. No vas todo el rato ¡bum! Como un talanza, así como que también es característica de la banda. Ahora es un poco más de matices. Y eso sí. Yo creo que la experiencia a lo largo de los años también y la naturalidad con que nos relacionamos como personas también.
More maduro.
Excelente. Bueno, cuéntenos también un poco acerca como de la historia de la banda, alguna anécdota que tengan así como súper marcada, los viajes.
Al principio se iba a llamar Felipe, pero lo cambiamos por...
¿Qué coño?
Sí, mejor.
¿Y qué significa qué coño? Me imagino que le han hecho esta pregunta mil veces.
Mira, te vamos a contar una anécdota. Ya que se lo dice. En México nos preguntaron lo mismo.
Ya.
Y allá se le llama albur.
Sí, es como agarrar
para el huevo. Pero con dos palabras... Hace una y agarras para el huevo. Entonces, eso es Keko Yoma. Keko es un nombre, Yoma es un apellido, junto es decir algo, para que vamos a entrar en explicitaciones. Lo que sucedió es que en el diario La Reforma, ahí fue, ¿no? En México, que es un diario así de circulación, La Jornada, un diario de circulación nacional, así muy, muy importante, nos preguntaron, ¿qué quiere decir Keko Yoma? Entonces mi amigo ahí se hizo un Alexis Sánchez de Javierito y dijo, contestó, la Coyoma es un pájaro autóctono del sur de Chile. y salió publicado en La Jornada.
Y un diario muy importante.
Entonces, para sí, parte de los mexicanos.
Me faltó decir de pico grande.
Que le cuesta volar.
De un pájaro grande.
No se me ocurrió en ese momento. Debería cerrado con eso.
Pero es chistoso. No vuela mucho. Entonces, ahora tenemos la idea de que se haga real el pájaro, porque como ya salió publicado, ¿sí o no? Es como oficial, ya existe. Entonces, la Coyoma, se viene pronto el dibujo.
El pájaro. Y dicen que ese pájaro lo han visto en ocasiones así súper históricas.
Cuando las Torres Gemelas.
Cuando cayeron las Torres Gemelas se vio una bandada. Cuando tembló la otra vez también. Aparece
en el último concierto de Jorge González apareció la Coyoma.
Sí, también.
Al costado dicen que aparece como cada 9 meses.
Yo creo que más seguido puede ser.
Puede ser, ojalá.
Excelente, chiquillos. Hay muchos saludos porque están viendo la transmisión en vivo desde la Radio San Joaquín, a través del Facebook de la Radio San Joaquín. Y Vivi Lemus, no sé si la conocen. Dicen grandes saludos a Alan, Renato, a todos. También saludos quecos, dicen. Leonardo Praxis dice... Cumbia triste de Jorge González, mucho tiempo que no la escuchaba. Buen tema para abrir el programa. Muchos saludos a Leonardo Praxis. Yasne Wen, también un saludo para ella que nos está escuchando. Ella es una cantante de rap de aquí de la comuna, por si acaso, para que la escuchen.
Saludos,
Y también, bueno, mi hermanita que está en Colombia. Así que un saludo, Natalia. Y bueno, a Bogotá.
A ti dicen Rola porque eres de Bogotá.
Así es. Ajá. Y bueno, eso...
Estuvimos en Bogotá nosotros, ¿ah? Sí. Tocamos en el Latino Power.
¿Sí? ¿Y cómo fue esa experiencia en Bogotá?
Bueno, hemos ido 2 veces a Colombia. Uh-huh. Hemos tocado en Cali, en Bogotá y en Palmira.
En Palmira.
Sí, y en Bogotá tocamos ahí en el Latino Power. Fue una muy linda experiencia. Tocamos con Escampida.
Uh-huh.
Para su cumpleaños 15 uh-huh. o 25 en realidad.
No,
disculpa, David, una broma. No, a su cumpleaños número 15, cumpleaños número 15 de la banda. Uh-huh. Y estuvo súper bueno. Lo malo que no nos pudimos quedar a la fiesta porque ese día tomábamos el avión. Entonces uh-huh. tocamos y nos llevaron al aeropuerto. Creo que estuvo increíble. Pero el momento que estuvimos fue súper lindo.
Lo pasamos bien.
Pero así. Estuvieron, ¿cuánto tiempo han estado en Colombia? Así como...
Hemos ido
5 días.
Hemos ido 3 veces. En Cali hemos estado más días.
Cali ha sido súper power
porque
para
hemos tocado más veces, hemos tocado en festivales grandes. Tocamos uh-huh. en 2 festivales grandes.
Queremos ir a Medellín.
Rock Alternativo.
Sí.
Rock Alternativo y el Cortocircuito.
Dos festivales muy grandes. Y con Javier Deia, que es de una banda que se llama Rala Culebra, que no nos invitó por primera vez hace años y se dio esa posibilidad. Y tocamos para la municipalidad de Palmira también, en Palmira. Eso también estuvo bonito, como afuera de la Plaza Cívica o el museo.
Ya.
Entonces, Cali lo conocemos más. conocemos los datos.
Pero importante.
Los datos, digo, dónde ir a comprar la comida, para cocinarse, los datos que tiene que estar teniendo uno en una ciudad, ¿no?
Importante mandarle un saludo a Rala Culebra.
Que sabe.
A Don Palabra, uh-huh. A ¿quién más?
Escampida.
A Escampida, a Radio Macondo.
Radio Macondo, sí.
Bueno, a todo ello, un abrazo gigante.
Gigante.
Sí.
Excelente.
Queremos volver.
¿Y qué sonoridades particularmente acogen en su banda? ¿Qué sonoridades colombianas acogen en la
bueno,
banda?
Los ritmos, hay un, uh-huh. la cumbia, bueno, en el último disco, en el disco que estamos haciendo ahora, estamos tratando de meter más la cumbia más colombiana que chilena.
Pero, más Colombia.
Sí, uh-huh. Sí, así que estamos interesados en eso.
Tenemos una gaita ahí, pero todavía, y hay que ser honestos, siempre, no la hemos podido incluir completamente uh-huh. en el... Ahí, pero la gaita está.
Desarmada, pero está.
Está desarmada, pero está.
Claro.
Sí.
Como que la
media
escocesa, no
sí.
me importa.
Media escocesa.
Fue el segundo país latinoamericano que tocamos, en verdad. Entonces fue súper bonito. Y nosotros, la primera vez que fuimos a Colombia, esto como para contar un poco a la gente que le interesa la música, cómo se hacen las cosas, esto que nos demoramos 4 años.
En gestionar.
O sea, de que fuéramos... Y primero por solo por el alojamiento y la comida, qué sé yo, pasaron años y fue mejorando un poco y al final igual hicimos un esfuerzo, habíamos tocado en el Lollapalooza y en ese año, estuvo todo como así y pudimos ir, sí, todo ha sido todo súper bien. Y fuimos y fíjate que a partir de estar en el lugar, que eso siempre es importante. Nos salió después un festival a fin de año, el mismo año, pero increíble, con bandas de todo Colombia, ¿no? De todo, como bandas de distintas ciudades de Colombia.
280 almas.
Sí.
Sí, y de otras ciudades, como lo mejor, y era todos se juntaban, en ese iban como dos bandas internacionales, tocamos con Raga, me acuerdo, sí, Raga, sí. Que una banda de reggae y argentina.
Reconocía.
Que iban con el sonista de Gustavo Cerati. Uh-huh. 8 horas la prueba de sonido. Impresionante. No, pero dejó sonando impresionante, sí. Sí, nadie más probó. Son cosas que suceden en este tipo.
Bueno, ¿otro tema?
¿Ah? Ya.
Otro tema.
Cabaret.
¿No? Te puedo hablar de la energía. Otro tema.
¿Cabaret? ¿Te
puedo cambiar el tema?
Esta canción se llama Cabaret y para que resulte hay que imaginarse que uno está en eso.
Claro.
¿Cómo?
En cabaret, nunca.
En un cabaret.
En un bote con Porky y sus amigos.
¿La película?
Sí.
Entonces, ¿qué hora
para el carnet? ¿Qué carnet?
Si te quedas con ese, ya vale.
Vamos.
¿Ya?
Voy.
¿Cómo los Beatles?
Sí. Estamos en vivo. Seguimos.
El Bobby.
1, 2, 3 y...
El tren.
La me gusta.
1, 2, 3
Me voy decidido con la lengua al sol. Soy feliz, llenteador. Voy a conocer todo tipo de piel de cualquier color.
Me voy decidido con la lengua al sol. Soy feliz, llenteador. Voy a conocer todo tipo de pi...
En su casa con las cejas.
Me voy decidido con la lengua al sol. Soy feliz, jeteador. Voy a conocer todo tipo de piel de cualquier color.
Excelente. Oigan, chiquillos, yo la última vez que los vi en La Legua, tuve la oportunidad de estar ahí en el carnaval de La Legua viéndolos.
Un privilegio, hermoso.
Así es. Cuéntenos un poquito sobre esa oportunidad de estas organizaciones que son de base y que fue a mano y sin permiso, como
sí,
dicen.
Sí, maravilloso. No sé, nosotros lo hablamos harto de eso y para nosotros fue un privilegio. O sea, sabíamos que era un carnaval importante y sabíamos que era un carnaval que se hacía así aperrando y poniendo todo como la fuerza de la gente, de las bases. Uh-huh. Pero no nos imaginamos que era tan grande.
Claro.
Y de pronto nos vimos en medio de todas las murgas, de los carnavalitos, pasacalles. De los pasacalles, de impresionante. Yo tenía la energía hacía mil, pues. Entonces cuando terminaron los pasacalles y salimos, vaya, o sea, era como de ¡guau! Comernos el mundo, porque en realidad era un privilegio. Sí, sí.
Teníamos
real.
A tres señoras adelante.
¡No, sí, Dios, vaya!
Una de ellas hasta la subieron al escenario.
Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y estuvo entretenido porque la gente enganchó al tiro. O sea, fue súper recíproco. Nosotros sentíamos el privilegio de estar ahí y teníamos mucha gratitud. Pero la gente también nos agradecía mucho lo que nosotros estábamos haciendo y la energía que estábamos poniendo en hacerlo. Entonces, había muchos artistas, mucha gente creativa ahí, y mucha juventud. A mí me preguntaron, ¿dónde está la juventud loca, rebelde, desobediente y prendida de Santiago? Así yo la vi ahí. Y si me dicen que no existe, bueno, existe, uh-huh. Loco, ahí está.
Uh-huh. Excelente.
No, igual súper bonito porque era la tercera vez que íbamos a La Legua. Habíamos participado dos veces antes en los 500 tambores. Uh-huh. Yo igual vivo acá en la comuna, entonces siempre como conozco esos lugares. Uh-huh. Y esta vez fue bonito porque estaba toda la gente súper atenta del mensaje, de las letras. Fue una fiesta muy, 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 muy bonita para nosotros como experiencia también. Le damos las gracias a la gente que nos invitó, al Brian, que también trabaja aquí en la radio.
Brian. Entonces,
siempre preocupado de nosotros y que estuviéramos súper cómodos. Pues, y así nos sentimos y, bueno, estamos dispuestos a ir a cualquier lado. Hemos participado siempre en carnavales también y nos gusta hacer esos actos sociales y estar partícipe de lo que sucede en la calle más que nosotros en nuestra burbuja.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, un mensaje al santiaguino incrédulo. Sí existe contracultura y está sucediendo en estos espacios. Sí.
Uh-huh, así es. Y cuéntenos un poco acerca de cómo la vestimenta que usan en los escenarios. Porque, bueno, desde mi punto de vista es como de enfermeros.
Sí, siempre ha sido camillero, como camillero, cirujanos. Siempre ha estado ajá. Ligado como a cirujano, al mundo médico, digamos. Y la idea es... O sea, partió así porque en un momento se dio de que nos podíamos disfrazar de eso, entendiendo que también era como un chiste, ¿no? Porque en el fondo es poner a alguien, los abogados y los médicos vienen a ser en Occidente, quienes ponen las leyes, los abogados,
claro, los que determinan.
Los reyes de la salud, los que determinan, siempre tan correctos y tan serios, y era ponerlo en un lugar también
sacarlos de contexto.
De contexto y de moverlo. Y hemos ido cambiando los trajes, pero siempre hemos mantenido esa identidad que también
el color.
Puede ser, claro, el color y la idea esta un poco terapéutica también que tiene un poco, ¿no? De que tratamos de generar un espacio de sonrisas, de conectividad, desde otro lugar que no es la medicina, obviamente, uh-huh. Para que la gente no tenga miedo cuando vaya a los shows. Nosotros no vacunamos. La toma en serio. Y,
no sé si me habla en serio o no.
No. Pero la idea es que con la música transmitir una energía sanadora. Una energía sanadora. Es una energía sanadora. Y ahora en estos momentos es buena tu pregunta porque estamos pensando en renovar los últimos trajes que teníamos. Uh-huh. Y porque las lavadoras han tenido algunas dificultades. No, este es el lugar para contarlo. Pero vamos a mantener, yo creo, esa identidad que refleja un poco lo que hacemos también.
Claro. Y bueno, obviamente la banda son ustedes, pero me imagino que también hay mucha gente que les ayuda, que está detrás.
Sí, por supuesto.
Diseñador. Etcétera.
¡Chalina!
Productor, productor, fotógrafo, chofer.
Oficios varios. Excelente.
Y también aprovechar de nombrar a por ejemplo, en lo que tenemos el 13, también hay varias personas que nos están ayudando, así que los vamos a nombrar rápido a Ragori, a Rago Producciones, al sello Pluton Records. Merca también nos está ayudando, así que Cine Arta Alameda, por supuesto que creyó en este salto a la vida.
Que creyó en nosotros, muchas gracias. Cine
a Papa Negro por su disposición.
A Papa Negro también, así que todas estas personas nos han ayudado para hacer el 13 y también como te mencionaba, en esta etapa donde estamos haciendo el disco, que también sin su ayuda no podríamos estar con toda esa energía y esas horas de trabajo para el disco, uh-huh. Si no fuera por ellos. Así
a Gustavo, que está esperando nuestro material.
A Gustavo.
Así que excelente. Eso. Chiquillos, y una pregunta, bueno, es personal. ¿ustedes viven de esta música o hacen otras cosas aparte para poder sobrevivir?
En este momento estamos viviendo de la música.
Excelente.
Sí. O sea, renunciamos a todo, lo dejamos todo, nos tiramos un piquero, no había piscina, no había agua en la piscina, pero quedamos parados.
Paremos, sí.
Después de 12 años se alinearon los planetas.
Ya. No, bueno, Yolando soltando, el real.
Ya no te va a creer nada.
Nah, no, ahora justo te estaba comentando.
Como Pedrito y el lobo, ¿no?
¿Por qué te ríes, Ronald? O sea, adelante te podía reír, pero te estoy hablando en serio. No, que desde hace 2 meses que estamos, como que tomamos la decisión de. Antes le poníamos, todos teníamos otras profesiones y otros trabajos, y esto también lo tratamos de hacer con como bien disciplinados, porque no es un hobby para nosotros, o sea, y es un trabajo y como los otros trabajos que hemos hecho, yo creo que la mayoría en verdad siempre hemos participado en cosas que amamos, que nos apasionamos, y el trabajo debería entenderse como eso también.
Sí, claro.
Muchas veces nos ponen en Occidente, mucha gente no tiene la posibilidad de trabajar en lo que le gusta porque tampoco toma la decisión, porque muchos toman la decisión pensando en verdad en cuánto van a ganar, no cómo van a ganar su día a día haciendo lo que les gusta, y ahí debería haber un cambio cultural, ¿viste que estoy hablando en serio?
Sí, ahora sí. Ahora te creo. Ahora te compro.
No sé, también pienso. Y se fue la onda.
Lo siento. No, pero
y a 2 meses entonces se nos dio la posibilidad de invertir esto y de que el trabajo principal sea hacer este disco. En eso estamos trabajando, en hacer el cuarto disco. Hay mucha gente que nos está apoyando. Y que nos alentaron a tomar esta decisión. Y sí, nada, pues ha sido 2 meses maravillosos, como de aprendizaje mucho y de una oportunidad, ¿no? Como que uno piensa que esa oportunidad no va a llegar, de que yo, por ejemplo, soy cientista social y siempre pensaba así, ¿cómo, cuándo se va a invertir? Hacer trabajar en algunos proyectitos y dedicarme un poco más a la música. Como que no se daba. Y no, y era difícil que se dé en un contexto. Y de repente la vida, si uno se le va dando, igual que todo, de repente, a puro trabajo, se te da la posibilidad. A los 27 años...
¿Tiene harto que ver?
De vida artística.
Girando. No, tiene que ver, yo quiero resaltar, porque sí, no solo es una cosa súper importante saber que cuando uno le pone... parece de verdad que las cosas se acercaran, porque uno empieza a orbitar los espacios que quiere, entonces empiezan a suceder y de repente es real nomás, simplemente. Pero aquí también hay un trabajo súper fuerte de cómo volcar los conocimientos y las aptitudes que uno tiene en su profesión, en su experiencia, a los proyectos comunes que tienes con amigos o con gente que realmente te importa, porque tiene un objetivo común o un horizonte. Yo creo que eso es importante, porque una cosa es que se nos den las oportunidades, y la otra es saber que en cada banda hay trabajadores, pues. Cada uno no es solo músico.
No,
en,
claro.
En su, o sea, yo soy sociólogo, Alan estudio relaciones públicas, Renato artista, sonidista, Javier psicólogo, ¿cachai? Todos tenemos arquitectos, ahí hay todo y hay como una menjunje de profesiones, astronauta. Entonces, hasta los pitecus. Entonces, a lo que voy, como en el punto, es que no depende de nada más que de aunar criterio y de no tener miedo de seguir lo que uno está buscando.
Excelente. Chiquillos, nos quedan 6 minutos de programa, se pasa muy rápido como siempre. Quisiera que nos comentaran a la gente que se escucha en dónde podemos encontrar su música, redes sociales, etcétera, etcétera.
Bueno, en Facebook es como ahí donde más nos comunicamos con la gente. Somos nosotros los que lo vemos, mensajeamos y todo eso. Así que eso, tenemos un canal de YouTube también, Instagram y bla bla bla.
Y para bajar, o sea, para escucharnos,
para escuchar Spotify, iTunes y todas esas cosas raras.
Estamos en todos los canales disponibles.
Sí, estamos en todos los canales disponibles. En general tratamos de responder y a todos los comentarios y mensajes. Si se nos pasa alguno ahí es porque no pudimos, pero
no te mandamos a googlear ni
claro.
Pero sí, a veces, por ejemplo, los últimos dos videos no hemos podido contestarle a toda la gente porque ha sido demasiado mosqueado, loco. Pero sí, internet para nosotros ha sido una herramienta muy muy power, y eso es como un mensaje para todos los músicos. El otro día me encontré con un músico que no ocupaba internet y que enfermó. Pero no puede creer. Pero es verdad. O sea, es una herramienta que nos ayuda. Así que nos vemos el 13, ¿cierto?
Sí, el 13. Tenemos la agenda más próxima. Esto es un misceláneo, pero la agenda más próxima que tenemos es más ratito. que después de 7 años nos invitaron nuevamente a la cena de la SC.
Esto es secreto, es secreto.
Ah.
Entonces,
tenemos que ir formal, pero vamos a ir así.
Claro, y es como una vuelta de los que hago yo más. Yo sé que están un poco...
Están asustados con nosotros,
pero...
Vamos con
doblaron la seguridad en el
traje. Pero les decimos de Radio San Joaquín que estamos más maduros. Que nos comportaremos.
Sí. Ahora tomamos whisky.
Ahora tomamos whisky.
Y solo.
Excelente, chiquillos. ¿Quieren tocar la última? Sí. ¿La última de irnos?
Ya, toquemos.
Resiste.
Una de Crimson
Dead. Una de Mazapán.
¿Tú cover de Fate No
More? Ya, esta canción se llama Resiste. Por lo general nosotros hacemos una intro al respecto, porque es un tema que no solo es simbólico, sino que...
Hagamos la intro.
Ya, pues dale.
Eso.
1, 2, 3 y... Ok. En San Joaquín, para La Legua, para todo el mundo, Kiko y Yoma les mando un regalo. Hay mucha gente luchando por condiciones paupérrimas de vida en este sistema que precariza y criminaliza la lucha social. Lo importante en la vida no es amilanarse, como dirían los mexicanos, sino ir adelante. No más AFP. Aguanta la gente en el sur que lucha por lo que le corresponde. Y aguanta la gente joven, rebelde y loca que hay en las comunas como esta, donde sí existe rebelión y donde nuestro legítimo derecho a no estar de acuerdo es manifiesto. Resiste.